Gracias, Alejandro Rodríguez Bodar.
¿Por qué?
Porque los trajiste.
No, yo no los traje.
Sí, los trajiste hasta acá. Los trajiste y los sentaste a ellos.
Yo los invité y me dijeron, por suerte sí. Dijeron que sí.
En esta
pero
tarde.
Pero queríamos ir. Y vos no fuiste.
Claro, yo vi toda la escena desde aquí. Están aquí Catalina Dlugi y Rolando Gallego, autores de Mujeres Cámara Acción de Ediciones Continente. Muchísimas gracias a ambos por acercarse a la radio pública.
No, por favor, para nosotros es un honor. Ya te dije, lo dijimos recién antes de empezar, que nosotros al libro lo acompañamos mucho.
A donde vaya.
A donde vaya, estamos donde muy vaya. Orgullosos de haberlo hecho y lo apoyamos mucho.
Además, ay, ¿por dónde empezar?
Digo, es un libro con muchísimo trabajo. Tiene muchísimo trabajo, muchísima información.
Sí, claro.
Nombres que, a ver, yo me dedico a esto, y nombres que ni conocía. Hay muchísima investigación de por medio.
Así estamos haciendo están, fotos para la web.
Haciendo la foto. Después nosotros tenemos una costumbre, con Catalina tenemos que hacer una foto.
Ah, sí.
Nosotros solos, porque es...
Epa, ¿qué va a hacer con esa foto?
No,
Catalina, vos con la foto que le das a la gente.
No, es una tradición familiar.
Diría. Esa foto va a mano, llega a manos de Max Schianchi, sobrino de Catalina, amigo mío.
Yo a él lo conozco socialmente, digamos, no como periodista.
Ah, bueno. Igualmente vamos a tener un problema, Bodar. Ya te lo digo, con SBH. Porque yo te dije que que estaba muy contenta de conocer a Catalina Dlugi, que me la había cruzado así por pasillos en Martínez Fierro y eso, pero que nunca la tuve tan cerca y tan así, ni le di un beso ni nada. Entonces yo también me voy a querer sacar una foto a solas con ella.
Sí, totalmente.
Pero sí es divina, Catalina. Dice que sí. Viene la gente de seguridad, todo.
Todos se sacan. Ah, bueno. Empezá a cobrar las fotos igual, Catalina. Y sí.
Pero después de la mía.
Ahí está.
Ale.
Bueno. Digo, no hace falta presentarlo, pero vamos a presentarlo. Todos conocen a Catalina Dlugi, pero Rolando Gallego es también un gran periodista, cinéfilo, ambos integrantes de la Asociación Cronistas Cinematográficos de Argentina y gente con mucho cine visto,
sí.
Con mucho trato con gente del cine. Y se dieron cuenta ambos que era necesario hacer un libro... porque estaba como desaparecida la figura de la mujer en el cine. Uno piensa figura de mujer en el cine y lo primero que piensa es vestuarista.
Sí, ¿no? Peluquera.
O peluquera.
Maquilladora.
Sí, son esos trabajos.
¿No?
Que nos bueno, reserva la sociedad.
Dice, también está Lucrecia Martel, pero...
Bueno, pero para llegar a eso tenés que conocer un poco y tenés que hacer un camino.
No, ¿sabés qué? Para llegar a eso tenés que ser excepcional.
Sí.
Esa es la idea. Sí. Las mujeres que llegan... Los hombres tienen más posibilidades. Las mujeres que llegan tienen que ser excepcionales, sí. Como Lucrecia.
Y en esto del camino, hay un doble camino, digo. El camino desde adentro de la mujer que llega y, por otro lado, el camino del que va a ver cine, que tiene que ser más conocedor para saber que hay otro tipo de mujeres que no sea la vestuarista, la maquilladora, y que esos nombres no pasen tan... sobrevolados.
Son pocos, eso es lo que pasa. Son muy pocos. Hay actrices en el pasado muy importantes, pero ahora en este momento no hay una actriz, no sé, salvo Natalia Oreiro, quizás, que sea así como un gancho, como puede ser Darín o Franchella.
No hay ninguna.
Bueno, son ahora Peretti, pero digo. Que sea un número puesto.
Eso responde también a la industria patriarcal. No hay renovación, o sea, de los galanes o los protagonistas hombres, se los sigue convocando. A las mujeres no hay una renovación o no se quiere que haya una renovación, entonces siempre acompañan a la figura protagonista masculina del momento.
O no se apuesta, porque ahora, como hay, digamos, una onda en todo el mundo con el Me Too y digamos, hay todo un movimiento de mujeres en acción. Por ejemplo, salió Axel Kuchevaski a decir que él, la próxima película que quiere producir, va a tener una directora mujer.
Sí.
Que esperemos que cumpla, ¿no?
Sí.
Tampoco lo decide él solo, pero bueno, es una voz, por lo menos dentro de lo que puede ser una producción nacional. Pero digo, a ver, lo que hicieron con las mujeres es lo que hicieron con las mujeres en el resto de las actividades. Bueno, vamos a decir, no tienen que ser excepción. Hubo un momento en que hubo mujeres directoras muy importantes, todo un capítulo que investigó Rolando, que además tuvieron que hasta medio como pedir permiso o ser esposas de productores importantes para poder llegar, pero mujeres talentosas. Hubo muchas mujeres que participaban o eran peso fuerte como atracción de público, ¿no? Porque venían de otra cosa. Por ejemplo, Tita Merelo, que venía del canto, sí, y era un número puesto, Libertad Lamarque, y después las estrellas, sí, con maridos productores, como es el caso de Sully Moreno, por ejemplo, ¿no? O mujeres que hicieron toda una carrera en la radio, cuando pasaron al cine la mataron, como es el caso de Nini Marshall. Es decir, esos casos estuvieron. Ahora no hay esos casos, porque una podría ser Mercedes Morán, que tuvo, ¿cuántas películas? Hubo un año que tenía como 4 o 5 películas. Que había,
sí,
hecho.
Y este año va a seguir, la semana que viene estrena otra. Igual son casos, volvemos, excepcionales. O sea, Mercedes Morán ya está más allá de lo que nosotros podamos decir. En cualquier película en donde ella participe, ella está increíble y eleva el nivel de esa producción. Pero son pocas las mujeres que todavía se las convoca específicamente por el peso que pueden llegar a tener dentro de una producción y por convocar público. Dolores Fonsi, sí, son muy pocas las
son
actrices.
Son muy pocas. Ahora, Peterson.
Una consulta. Ay.
Como, perdón, como se suele decir, que cortan tickets.
Claro.
Claro, es
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Como, es como un Darín y un Franchella, que vos decís, bueno, está Darín y está Franchella, están asegurados. Mercedes Morán sí es una de esas, pero es una. Ahora, ¿cuánto tiene, pienso, cuánto tiene que ver esto en que sacando la Mercedes Morán,
sí,
que está divina, digo, pero a Franchella, a Darín le queda divina las canas, le queda divina la pancita, qué tipo maduro divino,
no,
y en las mujeres,
olvídate,
afuera,
olvídate,
anda a poner una mina con un poquito de panza o con algo caído. Y,
pero esto es acá, no. Esto sigue siendo acá, porque en Estados Unidos, Diane Keaton, hay mujeres que se pararon y dijeron, yo no me voy a hacer nada, yo soy esto, si querés llamarme, llamame. Sí. Hay otras actrices, Mercedes Morán, pues es una mujer que se arregla, se cuida, vos cuando la ves, la entrevistás, es impecable, pero igualmente tiene su mirada particular sobre la belleza.
Claro,
entonces
años,
no le importa eso. Pero bueno, el cine argentino es un cine argentino con protagonistas grandes. Darín en cualquier momento va a ser de bisabuelo. Pero,
sí.
O sea, y no lo estoy diciendo peyorativamente.
No.
Hay que empezar a renovar. No hay un star system joven y no hay un star system que quiera incluir mujeres protagonistas de películas.
No.
Y son casos aislados. Y antes Ale decía esto de cortar ticket. En el cine argentino, si en el primer fin de semana vos no superás la cantidad, la semana siguiente pasa desapercibida la película.
Y después la sacan.
Exacto. Pero y después la sacan.
¿Querés algo peor todavía? Si vos mirás todas las revistas, te parás adelante de un kiosco y fíjate las tapas que tienen mujeres como protagonistas, están todas en bikini.
Sí, son todas divinas.
Y más
son
en verano, ¿no?
Bikini, que quiero decir.
Y sub-30.
Necesariamente en bikini y perfectas y demás.
Sí.
Y aparte, una mujer que es un poquito más grande, suponete, no sé, enseguida se le pone impecable a los 50.
Sí.
Impecable a los 45. Sí. Al hombre,
bueno, o a dos meses de parir, recuperar su figura.
Claro.
Bueno,
dale.
Eso es machismo.
La tiranía de
eso
la
es machismo
patriarca.
Puro. Eso es tener una cabeza que no evolucionó. Uh-huh. Entonces, un poco lo que nosotros quisimos hacer con el libro, que en realidad la primera idea fue de Rolo, él me convocó a mí porque pensó con otra persona que después no participó del libro, que si iban a escribir sobre mujeres, tenía que haber una mujer, por suerte pensaron en mí. Y a mí me encantó la idea, y yo supe de inmediato que era lo que... Algunos capítulos ya yo dije, esto es para mí, esto lo hago yo, y fue como muy natural trabajar en conjunto, repartirnos el trabajo, y formar una verdadera sociedad artística, porque tenemos montones de proyectos en común para el futuro. Así que eso también fue muy bueno.
¿Pero cómo surgió la idea del libro?
La idea del libro surgió de una necesidad de buscar bibliografía en diferentes bibliotecas especializadas, y siempre la figura de la mujer estaba asociada al nombre, por ejemplo, de María Luisa Bemberg. Hay una colección clásica de libros sobre directores argentinos, que son 24 libros del Centro Editor de América Latina. Hay uno solo dedicado a una mujer, esa mujer es María Luisa Bemberg. No dudamos de la calidad artística, de la avanzada, de lo pionera que fue María Luisa Bemberg, pero había una necesidad de encontrar otro tipo de bibliografía. A partir de eso, que tenía que ver un trabajo, una nota periodística para una publicación, específicamente sobre directoras, empecé a ver que no había absolutamente de nada. O sea, hay mujeres que se dedican a la dirección de fotografía, que es un rubro en el cual todavía la mujer no puede hacer carrera. Nosotros en la entidad nominamos el año pasado en los premios Cóndor a Chris Nicholson por la película Vergel, por la dirección de fotografía de esa película, y fue la primera mujer nominada en 64, o ya me olvidé, no sé, en 60 y pico de años de entrega de premios Cóndor. La dirección de fotografía es una tarea que la manejan hombres.
Porque hay plata.
Porque hay plata. Joder. Y porque además es eso, se definen muchas cuestiones de la película, más allá de la dirección y del guión, en cuanto a la imagen asociada a la fotografía. Entonces, a partir de que esa ausencia de materiales, y entrevistando todas las semanas a directoras, actrices y demás, decidimos expandir ese trabajo y ahí surgió Mujeres Cámara Acción.
Pero además hay algo, cuando empezamos a trabajar yo dije, yo tengo una enciclopedia, que te digo, de tamaño es así.
Son unos libros hermosos que seguramente el que lo tenga en su casa los va recordando.
Era un equipo que manejó Claudio España. Yo dije, acá tengo, pero material a montones. Empiezo a mirar. Nada.
Fotos hermosas, nada más.
Muy hermosa foto de la protagonista.
Ilustraciones.
Y después ninguna, pero nada, nunca, ni siquiera una conciencia de la perspectiva de género. No existía, no existía. Porque además, si nosotros vemos en proporción la cantidad de directoras que hacen películas aquí en la Argentina con Estados Unidos, vos decís, no, pero estamos mejor. ¿Pero por qué estamos mejor? Porque acá hay mucho cine independiente.
Claro. Películas de bajo cine, presupuesto.
Claro,
en
ahí
Estados
sí.
Unidos, ¿cuántas directoras mujeres dirigen grandes producciones?
Fíjate que Mujercitas...
Tres, cuatro.
No,
y estamos el domingo que se entregan los Oscars, no está nominada la directora. Está como mejor película, mejor actriz, mejor guión
adaptado.
Todo lo demás, rubros, y a ella no la nominan.
No la nominaron, sí, es terrible.
Bueno, recuerden El Príncipe de las Mareas,
claro,
de Barbra Streisand, que incluso Billy Crystal hizo un chiste y dice, se debe haber dirigido sola la película.
Es que no
la
nominan, eso sigue pasando.
Estamos con Catalina Dlubi y con Rolando Gallego, autores del libro Mujeres, Cámaras, Acción, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino, de Ediciones Continente. Y pensaba yo, acá, desde que comenzó el programa, la radio pública está con los festivales de música y la pregunta, yo sé que es repetitiva, pero bueno, recuerdan la ley de cupo femenino para los festivales del 30%, en general no lo cumplen, la excusa es que la ley
se sancionó
muy encima de la organización.
Siempre hay una excusa.
Siempre hay una excusa, digo... ¿Va a ser necesaria una, digamos, para mí no debería ser necesaria ninguna ley para que... ¿Va a ser necesaria una ley para que haya un cupo también de directoras?
No estaría mal, porque yo creo que, a ver, de alguna manera hay que perforar la valla.
Sí.
No importa cómo, porque, a ver, así como hay, por ejemplo, esta semana hubo toda una discusión entre feministas de un lado y del otro que tenía que ver con Ximena Barón y su disco y cómo lo promocionó y si la prostitución y la trata y cómo, bueno, bienvenida a la discusión. A mí me parece que cualquier feminismo viene bien y me parece que cualquier posibilidad de horadar y de llegar a películas de alto presupuesto, a que los productores empiecen a pensar en las mujeres como directoras, como directoras de fotografía, como eléctricas, como todo. Es decir, hay una desproporción en cuanto a lo que es las grandes producciones del cine argentino que existen y donde las mujeres no tienen cabida. La verdad es que no tienen cabida. Esa es la verdad. Tienen cabida como actrices, quizás en el guión... Y paramos de contar, ¿no?
Sí, y en realidad lo que está pasando, digo, nosotros escribimos el libro, lo presentamos el año pasado, este año la situación es más complicada todavía, el año pasado se filmaron muy pocas películas dirigidas por mujeres, no sabemos qué va a pasar, en estos días se cierra el Gomón por refacciones,
sí,
y las películas nacionales que por ahí tenían previsto el estreno no pueden llegar a ningún lugar, pero sí lo que es interesante, a mí particularmente como periodista, que es lo que más me interesa, es sentar a entrevistar una actriz, una directora, una guionista, y que ellas pueden ser feministas, como hablaba Catalina, de un lado, del otro y demás, pero empezaron a entender qué está pasando y tal vez tenían una venda que les impedía ver situaciones que estaban normalizadas en el trabajo. La semana que viene en el Teatro Cervantes se va a presentar Teoría King Kong, que es como una de las biblias del feminismo, va a estar Soledad Silveira, Mercedes Morán y Andrea Bonelli protagonizándola. Van a ser tres funciones este fin de semana y el otro fin de semana, y ahí también tenés diferentes generaciones de mujeres, y que tal vez Soledad Silveira hoy en día vos hablás con ella y te cuenta de situaciones que ni pensaba que eran fuera de lugar, o que tal vez ella encabezaba una obra de teatro y cobraba menos que el protagonista masculino.
Y el cartel seguramente tampoco lo ponía.
Ni se le ocurría. Nosotros cuando presentamos el libro, Lorena Muñoz, gran directora argentina de Gilda, del Potro y demás, recordaba cuando filmó la película Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que la co-dirigió con Sergio Wolf, cuando iban a hacer las notas o cuando se presentaba la película en los diarios, decía la película dirigida por Sergio Wolf. Y ella decía, bueno, pero yo estoy recién empezando, mejor no digo nada. Naturalizó esa situación. Claro. Y es algo que en realidad ni tendría que haber permitido, pero bueno, sigue sucediendo. El libro nosotros lo hicimos el año pasado, y es lamentable que sigan existiendo todas estas situaciones de desigualdad. O sea que, un poco con lo que vos decías antes de tu pregunta, tal vez una ley ayude a establecer un cupo, y a partir de ahí se va a ir equilibrando todo.
Como un empujón para que
todo sirve. Yo creo que yo estoy en la teoría de que todo sirve, que hay que empujar y que hay cosas que no se van a detener y que van a ir para adelante. Por lo menos, como soy de naturaleza optimista, me parece que es eso. Pero hay, nosotros en el libro pusimos muchas cosas que teníamos ganas de poner, ¿no? Un poco cómo es el cine con perspectiva de género, porque no es solamente que una mujer sea directora, sino además cómo se considera el mundo de la mujer. Si nosotros vamos a existir en el cine y vamos a tener personajes femeninos vistos desde la mirada del hombre, es decir, nunca va a estar la mujer creando su mundo.
En Terminator,
claro,
poner a una mujer en vez de Terminator.
Ahora pasa eso en Estados Unidos.
Pero no es así, eso no es, mirada de género en el cine.
No es mirada de género, es mujeres poderosas. Viste que ahora hay todo un movimiento y entonces hay animación con heroína femenina. Igual hacen la película casi igual, ¿no? Porque se enamoran del príncipe.
Es lo mismo. Es
exactamente lo mismo. Salvo, bueno, ahora la de Margot Robbie, que es Aves de Rapiña, que ella la produce, es toda una banda de chicas un poquito desquiciadas, y que tiene que ver con el empoderamiento, pero en realidad tiene que ver con la diversión, y como que le abrieron la puerta, pero porque ella está nominada al Oscar, es una de las mujeres del momento, bueno, y puede producir.
Y que me llama la atención, todas las críticas negativas que tuvo esa película, que es una fiesta, son todas hechas por hombres.
Además,
no lees una sola crítica de una mujer que diga negativa, y además es eso, no hay muchas
críticas. No hay muchas mujeres, y la verdad que no las hay, esa es la verdad.
Justamente me preguntaba con respecto a los personajes que se crean para mujeres también, ¿no? Hay algo lavado, como que los personajes creados para los hombres fueran más interesantes desde lo atractivo.
Y porque lo escriben hombres. Porque lo escriben hombres, o porque de pronto no hay una mujer que se meta en el universo femenino. Hay, sí, películas importantes donde la mujer y su mundo están.
En Argentina.
Pero si no, en la Argentina siempre vas a ver una mujer que seguro que se va a duchar para que se vea el cuerpo.
También que seguro se va a duchar, ¿no? Después de tener una relación de sexo con por ahí una... Porque es adúltera y fue un pecado, entonces se tiene que lavar. A partir de que uno empieza a agudizar un poco más la vista y a leer entre líneas, esto es evidente. Volviendo a lo que vos preguntabas, me parece que no hay personajes femeninos fuertes y se los reservan solamente a una o dos actrices, nombrábamos Natalia Oreiro, Dolores Fonsi, Mercedes Morán, y no mucho más de eso, pero sí hay un incipiente interés, sobre todo en el cine independiente argentino. Hay películas dirigidas por mujeres y con personajes, como el año pasado tuvimos Las Buenas Intenciones, en donde hay, por ejemplo, un personaje secundario que es Jasmine Stewart, que es la madre de dos niñas que quedan al cuidado del padre, y tiene como una mirada diferente acerca de la maternidad. O Anna Katz, en las películas de Anna Katz, siempre la maternidad se mira desde otro lugar. Mi amiga del parque trabajaba con Julieta Silver en un personaje que se corría de lo establecido de que tiene que ser una madre en el cine.
No solamente una madre en el cine, sino de la complejidad que puede ser una relación entre dos mujeres que empiezan una amistad, con desconfianza, con una mirada distinta, no tienen los mismos códigos de una amistad
masculina. Una quiere tomar cerveza a las 11 de la mañana, la otra tiene el cochecito al bebé y dice, no puedo tomarme una cerveza a las 11 de la mañana. Pero a partir de eso se empiezan a construir. Cuando entendemos que el cine construye identidad, que genera en un espejo en el otro, me parece que ahí los personajes femeninos tienen que decantar. Digo, las mujeres son, además de hermosas, inteligentes, nos superan a nosotros en todo, vamos a decirlo porque es verdad, pero tienen que empezar a existir personajes que superen eso, que supere el estereotipo. Exacto. Si una mujer va a dirigir una película, masculino. Sí, pero lo más importante es que logren superarlo a las realizadoras argentinas. Si una mujer va a realizar una película sobre la trata y va a reflejar todo lo que pasa en un burdel, en un cabaret, de la misma manera que lo hace un hombre, ahí la tarea está complicada. Entonces, me parece que tienen que aparecer personajes femeninos fuertes, diferentes, que enriquezcan y que además permitan la empatía en el espectador y que, uy, mira, no había visto nunca una mujer haciendo esto en una película.
No, eso desde ya. Pasa mucho en el teatro también. O sea, que yo estoy segura que va a pasar en el cine. Sí, y además, nosotros lo que quisimos resaltar, no solamente hablar de directoras y de actrices, sino de productoras, de personas,
agentes de prensa,
directoras de festivales, mujeres que tienen que ver con la actividad, muchas jefas de prensa, por ejemplo, ese es un lugar donde hay mucha mujer, mujeres autoras. Hay realmente todo un universo femenino que está bulliendo, que está sobresaliendo, que está empujando, y que yo estoy segura de que eso se va a notar después en la realidad. El tema es la situación económica, los créditos y demás, y ver cómo esto empieza a surgir de otra manera, ¿no? Manos levantadas, ¡que hable la mujer!
Antes de que mandemos un tema y tenemos que mandar una tanda también, después tenemos otras cosas para preguntarle a los dos. Hagamos memoria, y no tanto ahora, pero años atrás, ¿cuántos realizadores en televisión, por ejemplo, era María Herminia Avellaneda?
Sí.
Deja de contar.
Sí.
María Luisa Denberg para...
¿No? Por poner un ejemplo.
Sí.
Y hoy sigue pasando eso. Claro. Yo hace poco hice un informe sobre directoras en televisión y hay muy pocas. Y las que son Lucía Puenzo, volvemos al tema de la excelencia, Anahí Berneri.
Son toda gente probada ya. Claro. Son toda gente probada o de pronto en libretistas o en guionistas, como el caso de Carolina Aguirre. Hay muchos casos, pero lo que digo... No es la mayoría. No. Les cuesta un montón.
Y la última, se estrenó hace poquito una ficción en el prime time de Canal 13 que se llama Separadas. ¿Quién dirige esa serie? Dos hombres. Claro. No uno, dos. Siete mujeres protagonistas, dos hombres atrás.
Y aparte ahí también todas las mujeres separadas y todas las mujeres son modelos, preciosas, divinas. Algunas tienen el culo caído, otras les agarra anorexia, la otra, no te digo que pongan todas las temáticas, ¿sabes lo que hablábamos el otro día con Ale? No te digo poner todas las temáticas juntas que existen en la vida en una misma serie, pero las mujeres no son todas así.
Igual intentan, hacen cosas, yo lo estuve mirando con en detalle y lo intentan. Por ejemplo, cuando un hombre dice mi mujer, hablan del tema de la posesión que hoy en día decir, o sea, como que hay una bajada de línea, pero entiendo que deben responder.
Lo físico
obviamente es una más impecable que la otra, no.
A ver, hay una cuestión que parece,
en la presentación yo las vi y él estaba también, estábamos los dos y eran todas palitos, vestidas maravillosas. Era eso, estaban
bien, porque hay algunas que son así, pero hay otras que no.
No, el personaje no tenía nada que ver con el personaje, ¿eh?
No,
estaban
claro.
Vestidas de personaje, estaban vestidas de fiesta para una presentación a la prensa, una más linda que la otra. Yo digo, ¿pero por qué están vestidas así, tan glamorosas, como si fuera una producción de super tapa de las que conocemos, que también quieren las bikinis y demás? ¿Por qué? Me dice, bueno, porque el concepto es una fiesta de presentación.
Claro.
Pensemos en el papel de Celeste Cid, que es preciosa, es divina, pero es incluso hasta una relación lésbica con otra chica que es tan hermosa como ella, que es incluso, bueno, le voy a vender el lesbianismo a un hombre.
Claro.
¿No?
Para que se ratonee.
Obvio, claro.
Vamos a...
Me encanta, pero no es así la vida. No es eso lo que pasa en la vida.
Hagamos una cosa, porque no... No,
tiene razón.
Señor Callese dijo acá, la coordinadora, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar, porque queremos mandar un tema, que sea, vamos a terminar de charlar, cerramos la mente después que vaya el tema y después que vaya la sala.
No, pero manda un tema, manda un tema, tanda, seguimos charlando.
La coordinadora me
dijo,
la coordinadora recién por WhatsApp web me dijo, terminen de charlar tranquilos, el tema va después. Así que vamos a hacerle caso a ella.
Porque aparte, Catalina se va de acá a las 9, la pasa a buscar un auto.
Ah, sí.
La pasa a buscar.
Y a mí me avión, un avión, claro, porque ¿a dónde te vas?
¿A los Oscars? ¿A los Oscars?
Mandan a los Oscars.
Ah, tiene que saltar para agarrarse.
Mira.
Bueno,
también,
entonces...
También queremos
¿pero
hablar de los
sobre
Oscars?
La hora. ¿Por qué están sobre la hora?
Porque así dio el presupuesto.
Es así la vida.
Eso,
bueno,
es así, es lo que dio el
aparte,
presupuesto.
Es un vuelo que en realidad desengancha, va enganchado de abajo, no es que lo lleva especialmente ni nada, ¿no? Pasa
tenemos
y
que volar abajito.
Que volar abajito para que...
Para engancharse.
Para engancharse. Bueno, vamos al tema y volvemos.
Al final vamos.
Y nosotros estamos con Catalina Drug y con Rolando Gallego, autores de Mujeres Cámara, Acción, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino de Ediciones Continente. Aprovechamos el tema no para escucharlo a Sabina, sino para sacarnos muchas fotos.
Sí, eso
todas
estuvo
fotos,
bueno.
fotos.
Quería darles un ejemplo. Nosotros en el libro pusimos todo lo que pasó con Thelma Fardín, que para mí cuenta un antes y un después con respecto a poder hablar y dejar de naturalizar cosas y cómo en cada lugar de trabajo, después de escucharla a ella, se generó una especie de catarsis entre mujeres, supongo que les habrá pasado a ustedes también, de contar, a mí me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Últimamente, Thelma, que está haciendo temporada Mar del Plata, bueno, ha tenido... comentó que la habían llamado del Bailando, con lo cual le cayeron a la yugular, sí. Y todo en el fondo a mí me pareció que era castigarla, porque es una mujer que se atrevió a denunciar.
Inclusive en el Instagram, en su Instagram, muchas veces es insultada por salir una foto en bikini.
Exacto.
Como si haber
como
denunciado
si
una violación
ahora es monja.
No le permitiera a ella mostrar su cuerpo como quiere, siendo que es modelo,
vegetaria. En Infobae, escrito por
es
ella,
pero
muy,
aparte,
muy fuerte.
Eso es como cuando una mujer o va con un escote o va con algo corto. Ah, bueno, si vas vestida así, no, sí, perdón. Nosotras tenemos derecho a ir con un escote y que nadie nos diga y que nadie nos haga nada.
Y lo peor de todo, volviendo al Instagram, son los insultos y los comentarios de las propias mujeres. Claro,
eso, o sea, lo más grave.
Es tristísimo la cosa.
La santita.
Claro, claro.
Yo quería preguntarle a Catalina porque parte de lo que terminó siendo esa denuncia fuerte de Thelma, denuncia, digo, fuerte de por definitiva,
sí, sí.
Comenzó en tu programa.
Empezó con Calu Rivero. Uh-huh. Empezó con Calu Rivero, que yo le hago una nota, que por supuesto no estaba planeado, simplemente que ella volvía de Estados Unidos, y se me ocurrió preguntarle, por supuesto con toda la intención, porque uno es periodista, yo sabía los rumores, pero no sabía si lo iba a hablar el tema. Le dije, bueno, contame cómo viviste vos el movimiento Me Too en Estados Unidos, y después le iba a preguntar sobre los rumores, pero no hizo falta porque ella dijo, a mí no me lo tienen que contar porque yo lo viví. Y a partir de ese momento empezó a contarlo, y me acuerdo la cara de sorpresa de mi productora, el operador, tanto como decir, Dios, ¿qué está contando? Y estaba contando. Y la verdad que fue muy fuerte, en ese momento se armó así como una especie de super revuelo. ¿Qué pasó después? Nadie le creyó.
Claro.
Empezaron a criticarla. El mismo D'Arte se dio el gusto de aparecer en lo de Mirta Legrand y mostrarse sobrador, canchero, diciendo, pero
con la
favor,
complicidad de la gente que estaba en la mesa.
Obviamente. Y después tuvieron que pedir disculpas.
Obvio.
Y tuvieron que pedir disculpas, como por ejemplo Eva de Dominici, que se puso a favor de D'Arte, porque ella cuando estaba en Patito, el papá le decía a D'Arte, cuidame a la nena cuando fueron de gira, o cuidámela, o no sé qué. Después empezaron a caerse las máscaras, pero cómo la atacaron a Calvo en ese momento, sí. Fue tremendo, y aún hoy, ella de pronto dice, bueno, ahora llámenme Dignity, suponete, se le ocurrió, pero qué esa chica cool, qué hace, qué anda, de qué trabaja, ¿cuándo ese cuestionamiento se lo hizo a un hombre?
Jamás,
pero aparte creo que también el cambio, más allá de que los hombres deban de construirse en cuanto al pensamiento, lo que hablan y cómo opinan de las mujeres, entre nosotras tenemos que cambiar la mirada.
Obvio.
Porque muchas veces nos miramos con recelo, como si fuéramos competencia. Y de un tiempo a esta parte, cuando me di cuenta de eso, empecé a mirar a mis colegas, a mis amigas, de una manera diferente, y eso reconstruyó incluso un pensamiento en mí. Entonces, digo, si todas nos empezáramos a mirar distinto, no nos odiáramos, no compitiéramos, no habláramos mal de la otra, creo que también ahí habría un cambio en el enfoque desde nosotras mismas.
Sí, algo que nosotras podemos hacer, pero hay otros trabajos que no pueden hacer las veces las mismas mujeres. Yo acabo de ver un documental que se está por estrenar, de madre-niña o niña-madre, algo sí. así, donde hay testimonios de chicas que quedaron embarazadas muy chiquitas. Algunas llegaron al hospital también sufriendo violencia de género. Y estas chicas, por lo que cuentan, lo que se cuenta en ese documental, tenían muy poquita información. Muy poca información, y además les habían metido en la cabeza que una vez que están embarazadas ya no podían tomar decisión sobre su cuerpo. Es algo tremendo, te puedo asegurar, ver chicas de 15 años decir que habían llegado cortadas porque el marido les pegó y encima estaban embarazadas. Y con los bebitos en la mano, diciendo que los quieren, nadie duda que los quieren, pero digo, nunca tuvieron la información ni siquiera de saber que podían tomar otra decisión. Ahí, si no hay Estado, ahí sí, no hay un trabajo más profundo. Exacto, si no hay un trabajo más profundo, nosotras tenemos la posibilidad de darnos cuenta, uy, a mí me criaron de esta manera. Yo todavía tengo la voz de mi madre diciéndome claro cosas en la cabeza.
Ay, pero claro sí, que sí, sí, sí.
Luchar
sí,
contra supuesto. Eso es muy difícil.
No solo los hombres se tienen que deconstruir. No, no.
Pero a veces una...
Yo te señalo, un ejemplo de...
Me están viendo, me están señalando.
Si nos toma la cámara dos, pero a veces una... No, te señalo yo.
Ahí están, los dos, marcados.
Ahí están, los dos, pero uno para el otro, para el otro. Pero a veces también, por lo menos a mí me pasa, tengo que luchar o sobreponerme a mis mismos Exacto. pensamientos, a los míos mismos, que digo, ¿por qué no voy a contestar a esto? ¿O por qué no voy a decir tal cosa? ¿O por qué voy a dejar de hacer? ¿O por qué voy a hacer?
Y son mandatos y estructuras que hay que terminar de una vez por todas, pero bueno, la lucha está. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes del cine como creador de identidad y de imagen, me parece que también estas historias, o sea, no se están reflejando en nuestra cultura, digamos, cine, televisión, tal vez en el documental se están tocando algunos temas, pero ¿cuántos 100 días para enamorarse hay que hacer para comprender que hay otras identidades sexuales más allá del binarismo, por ejemplo? Entonces digo, me parece que hay que empezar a repensar la televisión. Antes hablaban de Calu Rivero el año pasado o el anterior protagonizó Campanas en la Noche, que era una gran apuesta en el prime time, que hablaba también de violencia de género. Había toda una cuestión relacionada con la mujer, la escriben mujeres, la dirigen hombres. Claro. Digo, es siempre esto. Y ya la mirada de la mujer, no solo en el guión, en la dirección, hace una diferencia.
Sí, claro.
No es la única opción, pero digo, me parece que trabajando en conjunto y con una mujer podría llegarse a construir historias o a narrar que también lleguen a la gente y que permita visibilizar otras cuestiones.
Sí, es importante eso, pero en las estructuras de las empresas que producen televisión en la Argentina, que no son los canales underground, Polka, por ejemplo, en Polka hubo como una especie de escuelita donde los chicos que empezaban como camarógrafos, después iban subiendo, yo porque los he visto crecer, llegan hasta directores, pero no hubo esa misma escuela con respecto a mujeres. Llegan sí productoras. Hay una productora muy importante en Polka que se llama Paula Granica, que es realmente muy importante y toma decisiones muy importantes, pero directora no hay. Camarógrafa no hay.
Pero hay que cortar con la escuela y hay que traer mujeres y hay que invitarlas a que dirijan. Sí. Tenemos grandes directoras que por ahí para hacer una película están esperando años para que aparezca un subsidio, para que aparezca un apoyo. Digo, la televisión también permite ese ejercicio de ir narrando y en el momento que llega la gran oportunidad. Entonces digo, me parece que es hora de patear el tablero y convocar mujeres.
Yo desde aquí, y como para ir cerrando este tema, impulso para eso también la ley de cupo. Por algún lugar hay que empezar.
Yo estoy en la posición de que todo sirve.
Sí, claro.
Todo lo que sirva para que haya más mujeres y más mirada con perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con el trabajo cultural, me parece importante. No importa si estás en todo de acuerdo con un proyecto, pero todo lo que tenga algo de eso cuenta con mi apoyo.
No podemos cerrar la nota sin que el señor Alejandro Rodríguez Godard y Catalina Dlugi hablen cinco minutos y también Rolando. Pero yo te veo mirando. No, porque Alejandro la mira a Catalina, la viste como con la foto. Que
claro, sí, sí, se sacaron ahí.
Hay una complicidad.
Hay complicidad.
Hay que decirlo, ¿viste? Hay que decir todo. No hablen entre los tres, ahí los dejo. 5 minutos de los Oscars. Oscar. Y ahí
¿Quién gana el Oscar?
¿Quién queremos que gane?
No. Va a ganar René Zellweger. Seguro, por supuesto.
Eso, no, pero película.
Película.
1917, ¿no?
No,
1917.
Yo Tarantino.
La película, digo, va a ganar, más allá de que a mí no me gustó, es una película que tiene un discurso antibélico, pacifista, que es el momento que en Estados Unidos en particular necesitan ese tipo de películas. Es la única película hecha para el cine grande, con una proeza técnica, porque está filmada en un falso plano secuencia, increíble. Entonces digo, la industria premia eso.
¿A vos te parece eso? Bueno, va a premiar que gane. Eso. A mí me encantaría que gane Tarantino. Yo, la película 1917, me gustó en lo técnico, se me cayó la mandíbula.
Es
no
un
me
plomo.
Pareció,
es un plomo.
No me
a todos
pareció,
nos pasó lo mismo.
Plomo.
Claro, a no me pareció importante ni los actores ni nada. Me pareció que todo era una cosa técnica deslumbrante, que por eso empezó a ganar tantos premios. Sí. Uh-huh. Pero si mi corazón está con Tarantino o con Guasón.
¿Y por ahí corazón? Está mi corazón. Guasón a pleno, me parece.
Pero
es
a mí
una
Tarantino
película
me
que
me
reinventó todo.
No, mi corazón está con el irlandés. Bueno, pero no se lo van a dar
no
al
se
irlandés.
Lo van a dar.
Por la pelea entre Hollywood y Netflix.
Ellos los nominan al irlandés, claro. Historia de un matrimonio, son películas de Netflix, pero no le van a dar premio. La única que va a llevarse un premio en un producto producido, valga la redundancia, por Netflix, es Laura Dern por Historia de un matrimonio, mejor actriz secundaria, que tampoco es lo mejor de esa película. Digo, Scarlett Johansson en Jojo Rabbit es increíble.
Pero esa está nominada doble,
como actriz protagónica.
Y como de reparto creo que no se va a llevar nada, y la verdad merecería llevarse algo entre los actores de... bueno, es como que
Joaquín Phoenix se lo tiene que llevar. Sí.
Bueno, da la sensación de que es el que tiene que ganar, ¿no?
Bueno, también la transformación que hizo para ser
yo creo que es un gran trabajo. A mí es una película que me conmocionó cuando la vi.
Y si la ves varias veces, tiene como subcapas, podés seguir analizando
es
esa
muy interesante
sociedad oscura de ese momento, que tiene un diálogo directo con la actualidad.
La película
nuestra.
Nunca va a ganar, porque... No, es una película demasiado cuestionadora para que gane. Y a mí me parece que la película de Tarantino es muy original. Toda la parte de creación visual es impresionante. Y además me encantó esa idea que tuvo Tarantino de reescribir la historia. De reescribir una historia trágica que marcó el fin de la inocencia. Y que él la escribe como se le canta porque puede. Me encantó eso.
Rapicio lleva el Oscar.
Sí, el Oscar está muy bien.
Reparto, y la que se va a llevar el Oscar es Renée Zellweger por Judy, que la película es muy mala.
A mí no
es
me parece
muy mala.
Buena.
Y no ella, la verdad sensible. Que no transmite absolutamente
nada.
Yo
pienso todo lo contrario, por eso nos llevamos bien.
Muy bien.
Porque a mí me parece que lo que hizo ella con esa cosa obsesiva que tiene Hollywood de meterse en la piel, debajo de la piel de la persona que interpreta, hizo un montón para ganarse ese premio, ese papel, porque no se lo querían dar. Y me parece que por ella vale la pena ver la película. La película me pareció floja. En algunos momentos se le nota mucho que quieren irte a la lágrima. Por supuesto, a mí me la encontraron, porque quería llorar. Pero lo que digo, a mí René me emocionó lo que hizo. Porque aparte me parece una actriz
a
como que lo olvidaba.
A mí me emociona la rana René.
Sí, ya sé.
Pero no René Zellweger.
No, a vos la rana
Johansson, René.
Johansson,
en Historia de un matrimonio, increíble. Increíble, se tendría que llevar todos los premios,
Driver,
pero bueno, no se lo van a dar.
Me quedo con
yo, antes de cerrar, quiero, más allá del... más o menos, yo creo que
pero
para
amor,
2009...
¿tu corazón con qué? No,
no,
lo que
no, a mí me gustó mucho el irlandés. A mí me gustó
el
mucho
irlandés.
Y yo creo que Guasón es un homenaje a Taxi Driver y el Rey de la Comedia. Y si tenés un tipo al lado que, o sea, lo estás homenajeando a él... me parecería una picardía que le dieran un Oscar a una persona y está homenajeando a otro que está nominado.
Pero no es solo
pero
eso.
Bueno,
no, no es solo eso, la película.
Y no, no, actores, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Van a hacer eso.
Y perdón, no se va a llevar nada al Almodóvar ni a Antonio Banderas.
Una pena, ¿eh?
Es increíble lo que hacen, pero vino el fenómeno coreano de Parasite, que arrasa con todo. Entonces,
a él no le gustó, a mí sí.
A mí sí me gustó. A mí sí me gustó mucho.
A mí me gustó mucho.
Y quiero recordar, después de haber visto la maravillosa y desgarradora transformación física de Joaquín Phoenix, sí, que César Romero no permitió que le sacaran el bigote. Se hacía maquillar arriba del bigote cuando hacía del Guasón en la serie de 60. Eso es un actor, señores.
Eso sí.
Gracias. Muchísimas gracias, Catarina Drugi. Muchísimas gracias, Rolando Gallego.
Gracias,
vinieron a presentar y hablar de Mujeres, Cámara, Acción, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino, de Ediciones Continente y de Yapa los Oscars.
Sí, claro.
Ahí vamos. Déjenlo a mi corazón.